Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
En 2020, el mundo cambió drásticamente. Para finales del tercer trimestre del año, más de 1 millón de personas había fallecido por el coronavirus. A la tragedia sanitaria se le suma un impacto feroz sobre la economía global. Bienvenidos a Salud Financiera. Soy Evelyn Herrera. Me acompaña Sidney de María.
Hola, Sidney, ¿qué tal?
Bien. Sí, en Australia y el mundo se han perdido millones de empleos. Las economías mundiales están colapsando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional espera una caída de 5% en la actividad económica este año. Eso es como volver a 2017. Todo el valor generado en los últimos 2 años desapareció.
El panorama no parece alentador. Algo similar nos contaba Bernard Salt, un renombrado demógrafo y economista australiano.
Creo que la economía australiana, como la mayoría de las economías del mundo, se verá afectada negativamente por el coronavirus. Habrá menos prosperidad. El futuro cercano para Australia será muy difícil. Ciertamente, el consenso de los especialistas es que la recuperación de la economía tardará al menos un par de años. Como decimos en el Río de la Plata, En el mar de los promedios se ahogan los enanos. Tenemos que tratar de identificar quién ganó y quién perdió. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a fortalecer a los perdedores?
Sidney, ¿a qué te refieres cuando mencionas que habrá ganadores y perdedores?
Cuando hay viento, necesitamos tener cimientos fuertes. Imagínate que estamos construyendo una casa. Y ese era el mundo hasta el 2010, antes de la crisis financiera global. Los cimientos venían de una buena educación, del trabajo duro, conexiones, lo de siempre, que permitían una progresión social más o menos lineal, más o menos previsible, al menos para una sociedad estable y desarrollada como la australiana. Pero cuando hay un huracán, más que fuerza, necesitamos flexibilidad. Y la pandemia es ese huracán, que está acelerando tendencias que se venían viendo desde hace tiempo, pero que ahora se están desarrollando con una fuerza y una potencia absolutamente imprevista. ¿Cuáles son esas tendencias? La automatización, el trabajo a destajo y la división extrema del trabajo.
¿Qué significa cuando mencionas estas tendencias y cómo afecta a los trabajadores, Sidney?
Bueno, la automatización es básicamente sustituir trabajo humano por máquinas, por robots. Y eso puede ser tanto en procesos manuales como en procesos de generación de conocimiento. Todos conocemos trabajadores a destajo, tenemos amigos, familia. Ese paso a mayor peso del trabajo a destajo en el trabajo total es también cada vez más prevalente y lo seguirá siendo hacia el futuro. La tercera tendencia es un poquito más oscura, es la de la división extrema del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tal vez antes un solo trabajador podía hacer completamente, un proceso completo, hoy en día está mucho más separado en diferentes procesos hechos por diferentes personas. Y muchas veces esas personas distribuidas alrededor del mundo, e incluso a veces sin siquiera comunicarse entre sí. En ese mundo va a ser cada vez más importante la capacidad que tengamos de transformarnos, de adaptarnos, de aprender cosas nuevas y también de desaprender.
Hablabas de flexibilidad y adaptación para poder salir adelante. Creo que es muy importante comprender por qué en estos tiempos se requieren tener ciertas habilidades. Escuchemos a Bernard hablar sobre el impacto de la pandemia.
Well, there's no doubt that the pandemic has caused a great deal of havoc and job losses right across the world, and Australia is
No hay duda de que la pandemia ha causado una gran pérdida de puestos de trabajo. Hubo pérdidas extraordinarias de puestos de trabajo en restaurantes y bares. 106.000 meseros perdieron su trabajo. 44.000 baristas se quedaron sin empleo. Empleos en comercio que fueron prohibidos. Pero se expandieron otros trabajos. Empleos en logística, en tecnología, que requieren habilidades específicas, en el cuidado de la salud, la agricultura o la agroindustria.
Bernard habla sobre las áreas de tecnología, salud y logística. Quisiera brindar aquí, Sidney, unos datos contrastantes sobre el porcentaje de empleo de tiempo completo de las áreas donde los graduados encuentran trabajo en Australia. De acuerdo a la encuesta de resultados de graduados 2019, que publica el Departamento de Educación, los estudiantes de farmacéutica, rehabilitación y medicina tienen el porcentaje más alto de empleo de tiempo completo, con más del 90%. En contraste, los graduados de artes creativas, humanidades y comunicaciones tuvieron el porcentaje más bajo de empleo de tiempo completo, entre 50 y 60%. ¿Qué dices al respecto, Sydney? ¿Cómo se pueden preparar los jóvenes australianos?
Esas diferencias son esperables, en particular por el tipo de trabajo. Pero hay dos cosas que estos números no toman en cuenta. Una es el costo de entrada a estos trabajos. ¿A qué me refiero? Los trabajos mejor pagados son más competitivos para entrar, y esa dificultad puede acrecentarse para los migrantes, al no tener experiencia específica o una red de contactos en el país. Y eso es particularmente relevante en el caso de esos trabajos con mejores salarios, como la farmacéutica o la medicina que mencionabas. La segunda es la capacidad de desarrollar lo que los especialistas en recursos humanos llaman una carrera lateral. Esto es, tener experiencias en diferentes industrias y funciones en lugar de una progresión lineal que trata de escalar un escalafón predeterminado como nos podríamos imaginar en una carrera tradicional. En un mundo menos predecible como el que recién hablábamos, el tener flexibilidad y algunas herramientas transversales permite manejarse mejor y adaptarnos mejor a circunstancias nuevas e ir por ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje en una forma mucho más suave y menos, generándonos menos angustia y ansiedad en el proceso.
¿Cuáles serían esas herramientas? ¿Manejo de sistemas? ¿Informática? ¿A qué te refieres?
Sí, manejo de sistemas, ciertamente, el coding, la programación de datos, el data analytics, el análisis de datos, están muy de moda, pero no necesariamente tiene por qué ser algo complejo o específico. Saber armar una página web, manejar herramientas de mercadeo digital y un poco de planillas de cálculo, y ya puedes montar una tienda en línea. ¿Está creciendo el negocio? Bueno, las básicas de computación en la nube te pueden ayudar a escalar y virtualizar ese negocio. Otra habilidad clave son las mal llamadas habilidades blandas, o soft skills en inglés. La persuasión, la venta, poder presentar en público, son habilidades transversales particularmente importantes para aprender y desaprender. Hay incontables recursos en línea para poder expandir y aprender estas habilidades. Muchas son gratuitas, están tanto en español como en inglés o en otros idiomas, en sitios como Coursera o Udemy. ¿Cómo puedo tener experiencia si nadie me da una oportunidad? Tenemos que tratar de pensar de que esa experiencia puede ser voluntaria, puede incluso ser proactiva en algo que me interese. Mira, te pongo un ejemplo. Tengo amigos que son analistas de datos, que mientras realizaban estos cursos de perfeccionamiento en programación, hacían sus análisis públicos en sus redes sociales, los subían a Twitter o a su Facebook, ponían su trabajo, su trabajo en programar los datos disponible para quien lo quisiera mirar. Con estos análisis, luego, algunos de ellos incluso consiguieron ofertas de trabajo o los añadieron a sus hojas de vida para hacerlas más robustas y llegar mejor a los empleadores. ¿Cómo podemos hacer para usar las redes que tenemos en nuestra área profesional para crear una marca personal que luego nos pueda abrir algunas oportunidades?
Excelente consejo para los jóvenes, Sydney. Muchos en nuestra audiencia pueden ya tener una calificación obtenida en el extranjero, ya sea en América Latina o en España, por ejemplo. ¿Cuáles te parece que sean los mayores desafíos para ellos?
Obtener una calificación, tanto una calificación técnica como universitaria, está muy bien y seguramente siempre va a haber un mercado para ello. Incrementalmente debe ser complementado con experiencias o con microcredenciales transversales, ya que las líneas que demarcan profesiones son cada vez más difusas. Lo que capaz hace 20 años sí o sí hacía un tipo de profesional, hoy en día lo hace diferentes profesionales y a veces incluso robots, como hablábamos antes. Personalmente, no creo que la gente deje de ir a la universidad, pero sí creo que la universidad va a cambiar y va a cambiar mucho. El paradigma educativo tradicional tiene cada vez menos vigencia. Además de ampliar o lateralizar la carrera, debemos empezar a pensar críticamente en la estabilidad de las relaciones laborales. De acuerdo a datos del ABS, el Instituto de Estadística Australiano, hace 40 años uno de cada 10 empleados trabajaba a tiempo parcial. Hoy es uno de cada 3. En 1980, en promedio, las personas estaban 6 años antes de cambiar de empleo. Hoy, en promedio, esa duración cayó a menos de 3 años, la mitad. Ahora, hay algo interesante. Tanto hace 40 años como ahora, para los menores de 25, la duración era igual, de alrededor de 18 meses. O sea, los los más jóvenes cambiaban frecuentemente de empleo. Entonces todo el cambio en este indicador viene desde los trabajadores mayores, especialmente de los que son mayores de 35. Razonablemente, estos son los inmigrantes con estudios universitarios que mencionabas. Si la duración del trabajo es más corta, si las carreras son cada vez más laterales y las habilidades cada vez más transversales, creo que para estos trabajadores se vienen tiempos de construcción de una identidad individual que se pueda monetizar con tecnología, y también se vienen tiempos de emprender.
Cuando los jóvenes son emprendedores, pueden generar un futuro para ellos y para otros también. Esto nos decía Bernard al respecto.
Creo que los australianos realmente necesitan ser más emprendedores, todo el mundo. Esto es especialmente cierto para los millennials. No podemos tener los empleos del futuro sin los negocios del futuro.
Sidney, hablando de los emprendedores, ¿cómo un emprendedor puede apoyar la economía?
En 1980, cuando la gente pasaba 15 años en el mismo trabajo, las tasas de interés eran altas, del 15%. Hoy son casi cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital para emprender es cada vez más accesible, es más fácil acceder a él si lo preciso. Los riesgos de emprender, por tanto, son menores. Y es sin duda una opción que vale la pena intentar. Registrar un negocio es muy fácil. La página web del ATO, la Oficina Australiana de Impuestos, tiene instructivos y videos que lo muestran y en varios idiomas. Desde que comenzó la pandemia, el número de empresas nuevas creció exponencialmente. Muchas de estas empresas nuevas son unipersonales, son estas personas que están formando parte de la división extrema del trabajo. Nuevos emprendedores que están acercándose por primera vez a este mundo. Algunos de ellos van a tener un éxito en grande, otros ciertamente no, pero aprenderán lecciones invaluables para el futuro. Para su futuro. Casi todo el empleo nuevo en la economía lo generan las empresas nuevas. Las empresas más tradicionales, que conocemos sus marcas y compramos sus productos, tienden a renovar empleo. Es decir, contratan gente para suplantar gente que se va. Si no tenemos emprendedores creando nuevo empleo, no hay manera de que el país se continúe desarrollando.
Las lecciones que nos enseña la pandemia son extraordinarias. Y es muy probable que este virus se prolongue por tiempo indefinido. ¿Cuáles serían tus perspectivas a futuro, Sidney?
Cualquier ejercicio de imaginar el futuro es muy difícil. Es claro que comparado con hace 5 años, estamos en un momento de incertidumbre y turbulencia. Y creo que esta incertidumbre y esta turbulencia va a seguir con nosotros por un tiempo relativamente largo, mientras nos acostumbramos a un nuevo equilibrio. Realmente no lo sé, pero podemos imaginarnos 2 futuros bien distintos. Uno distópico, donde el cambio tecnológico se acelera, especialmente en biotecnología, deja grandes masas de gente atrás, ampliando brechas e inequidades que ya existen y creando una larga casta de personas cuyas habilidades no corresponden con lo que la nueva economía o este nuevo orden requieren. Otro futuro es uno utópico, donde el cambio técnico y social mejora la vida de todos, la sociedad se vuelve más inclusiva, más empática, se trabaja menos y hay más tiempo para actividades de mayor disfrute espiritual, para el ocio, para lo que me interesa. Seguramente la verdad va a estar en algún punto medio, como suele ocurrir. En cualquier caso, depende de nosotros, de todos nosotros, hacer de esos futuros, futuros mejores.
Bernard Sold, el demógrafo de Demographics Group con el que platicamos, se refirió a un largo plazo. Escuchemos lo que nos dijo.
I have a positive view of humanity. I think that we live today a better quality of life than was lived 30 years ago, and most certainly 60 years ago.
Tengo una visión positiva de la humanidad. Creo que hoy tenemos una mejor calidad de vida de la que teníamos hace 30 años. Y ciertamente hace 60 años. Creo que en 30 años la mayoría de la gente tendrá una mejor calidad de vida. Esa mejor calidad de vida será facilitada por la inteligencia artificial y la automatización, liberando a la humanidad para ser más solidaria, más creativa, más artística y más emprendedora que nunca antes.
Sería fabuloso si esa idea del futuro de Bernard se hiciera posible. Gracias a todos por acompañarnos. En el próximo episodio hablaremos sobre el emprendimiento y resiliencia en tiempos de pandemia. Muchas gracias por acompañarnos, Sidney.
Gracias a vos, Evelyn.
Hasta pronto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.